Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Ya finalmente de regreso de algunos días que me tomé de vacaciones.
Muy merecidos.
No sé si merecidos, pero
oye,
necesarios, Carlos.
Te voy a decir una cosa. Tuvimos que desmentir ahí algunas versiones porque como se fueron simultáneamente de vacaciones el Duende y tú, ya sabes que el Duende pues empezó a dejar correr algunos rumores y en su interés.
Brincos de era.
Brincos, ya quisiera. Oye, ya quisiera para un día feriado, dile.
Exacto.
Estaban literalmente en continentes opuestos. Oye, ¿qué tal te la pasaste, Valeria Moy?
Muy bien, muy interesante. Estuve en China, ya luego les contaré, Carlos.
¿Te lograste desconectar con todo
pues
y todo?
Pues no, la verdad ¿no? es que no mucho. Ya, no mucho, porque además estaban pasando muchas cosas, pero bueno, interesantísimo ver lo que pasa en China, ¿no? La verdad,
no,
me interesaba ver de cerca lo que estaba sucediendo, lo que está sucediendo
país,
en esa
¿no?
gran
economía.
Impresionante.
Bueno.
Impresionante. Pero bueno,
¿qué nos
Carlos,
traes para hoy? Luego platicamos de tus vacaciones.
Luego platicamos de China. Pues lo que te quería decir sobre Cibanco, ¿no? Me parece que no debemos minimizar lo que está sucediendo con estas tres instituciones financieras. Es muy importante, es muy delicado. Las acusaciones son muy serias. Y esto que anuncia Visa, donde se suspenden las transacciones internacionales, es solo un tema, ¿no? Es una derivada, pero en realidad es bien complicado lo que está sucediendo y es bien difícil que una institución financiera se recupere de estas acusaciones y de estas intervenciones gubernamentales. Hoy es Visa el que suspende las transacciones. Hay que recordar que cuando tenemos transacciones internacionales con nuestras tarjetas de débito o de crédito, normalmente son dos plataformas las que permiten que esas transacciones sucedan, que son Visa y Mastercard. Cuando suspende Visa estas transacciones, pues sí está mandando una señal de que esto va muy en serio. ¿A qué se refiere? Pues si uno tenía una persona tenía una de estas tarjetas en las que la tarjeta la emite Cibanco, pero la puede uno usar en el exterior, como sucede con la gran mayoría de las tarjetas de crédito, pues lo que está haciendo Visa en este momento es suspender la posibilidad de que eso suceda. Entonces, si estaba una persona usando su tarjeta de crédito en el extranjero, pues a partir de hoy ya no la puede, a partir de ayer, perdón, ya no puede usar.
¿Crédito o débito, cierto?
Tarjetas de crédito o de débito, no importa. Sí es bien importante la señal porque están cortando esa posibilidad de tener transacciones internacionales y como señal, operativamente es muy grave, pero como señal es todavía más seria, porque un banco no puede tener operaciones financieras si no tienes esta negociación con plataformas como de la magnitud de Visa o de Mastercard. Entonces, me parece muy importante lo que está sucediendo y no hay que minimizarlo en lo más mínimo, porque es una señal muy grave y sí pone las alertas sobre...
Valeria, tú que eres una extraordinaria maestra de economía, la banca se basa en la confianza, ¿no?
Absolutamente. Entonces, ¿cómo te recuperas de este golpe estas tres instituciones? Es muy difícil, Carlos. Es verdaderamente preocupante, ¿no? Me parece que va a ser difícil que se recuperen de una intervención así, porque cuando las autoridades intervienen bancos por problemas administrativos, que normalmente ya es la última intervención, o sea, el último punto de después de tratar de hacer otras cosas, es difícil que las instituciones se recuperen. Pero cuando la intervención se da en este contexto de acusaciones de lavado de dinero, me parece ya verdaderamente complicado. Entonces, sí, lo que está sucediendo en este momento es bien delicado, no únicamente en temas administrativos. Es delicado y hay que tenerlo muy, muy en mente porque las acusaciones son bien graves. Y en este contexto de movimientos internacionales, Carlos, se aprueba en el Senado el gran plan fiscal del presidente Donald Trump, que en este gran nombre, ¿no?, el gran y hermoso proyecto fiscal de Estados Unidos, se aprueba en el Senado en una votación muy complicada que tuvo que ser desempatada por J.D. Vance, por el vicepresidente. Sí hay exenciones.
Hubo republicanos que no le entraron, ¿no?
No le entraron. Es que sí es un relajo esta ley. Lo que está proponiendo el presidente Trump implica recortes importantísimos para el sistema de salud, que ya es un sistema de salud que está bastante roto. Rompe, cambia totalmente los incentivos fiscales, por ejemplo, para coches eléctricos. Se inventa unas cuentas de ahorro para niños que le llaman las cuentas de ahorro Trump. Imagínate, unas cuentas de ahorro para niños recién nacidos. Está cambiando completamente las reglas del juego y hay cosas que hay que entender todavía mejor porque todavía está sujetos a que lo apruebe la Cámara de Representantes, pero algunos créditos fiscales que se están extendiendo más allá del mandato de Trump, aparte, Carlos, de incrementar el techo de la deuda, pues por montos importantísimos, en más de 3 billones de dólares para 2034. Entonces, sí es un tema bien delicado. En temas del impuesto a las remesas, que es solo una de esas cositas que toca este gran plan fiscal, pues está planteando una disminución de este 5% propuesto inicialmente a 1%, mismo que la presidenta Sheinbaum ha dicho que lo va a reembolsar a los migrantes. Hay que ver cómo va a ser ese reembolso, Carlos, porque ya me suena pues como un poco rebuscado, ¿no? Porque es un impuesto que se cobraría en Estados Unidos y que la presidenta está proponiendo que se les va a reembolsar a los migrantes. Hay que entender un poquito más qué es lo que se está planteando por el lado de México en ese sentido. Y las remesas, hablando de remesas, las remesas cayeron. Hoy se anunciaron las remesas durante mayo y cayeron 4.6% anual. Así que estos datos que habíamos estado
no extraña,
dando
el
año
¿no?
pasado... Pues no extraña que estén cayendo las remesas. Y sí, lo que estamos viendo, Carlos, es ya mucho más miedo por parte de los migrantes al hacer los propios envíos de divisas, ¿no? Entonces, vemos un mal mes de mayo en términos de envío de remesas, pero también si sumamos todo lo que se ha enviado de enero a mayo, pues ya estamos un casi 3% abajo de lo que se estaba en 2024. Así que ya empezamos a ver cierta desaceleración, pues ya muy clara en temas de remesas, que con estos impuestos, pues yo creo que puede volverse todavía más delicado. Y en el último dato que te quiero dar hoy, Carlos, ayer presentó Hacienda el reporte de finanzas públicas de enero a mayo de 2025. Y como últimamente ha sido el caso, y lo hemos estado viendo, pues nos dicen mes a mes cómo se han incrementado los ingresos, ¿no? Y llama la atención en este último reporte de mayo, cómo cuando se habla del incremento que han tenido los ingresos del gobierno, pues sí son números que llaman mucho la atención. Los ingresos por recaudación, Carlos, subieron 8.9%.
Pues eso es muy bueno, ¿no?
Es muy buen dato. Hay que decir varias cosas. Es muy buen dato en función de 2024. Es mal dato en función de lo programado por Hacienda. Es decir, sí, claro que aumentó en función de lo recaudado en 2024, pero no va en línea a lo programado por Hacienda.
O sea, pensaron que iba a aumentar más.
Pensaron que iba a aumentar más. Ahora, lo que llama mucho la atención es que aumentó la recaudación por IVA y aumentó la recaudación por ISR. Eso también es buena noticia. Pero lo que es muy extraño, Carlos, es que dada la actividad económica está profundamente relacionada con la recaudación de IVA y de ISR. Es normal, porque el ISR y el IVA pues no son otra cosa más que impuestos sobre la actividad económica. Entonces, ¿cómo podría uno explicar que con la actividad económica casi detenida que hemos tenido en estos 5 meses, pues de repente veas que la recaudación de ISR subió 8.2% y la recaudación de IVA ha subido 12.5%? Entonces, ¿cómo es eso posible si la actividad económica pues prácticamente no ha crecido? Y lo que dice Hacienda, Carlos, es que todo esto es debido a eficiencias tributarias, es decir, están recaudando mejor, lo cual uno podría decir, bueno, pues qué bueno que están recaudando mejor. Es impresionante los huecos fiscales que debe haber habido si únicamente a través de eficiencias se ha logrado hacer esto. Y también mencionan exactamente el mismo fenómeno respecto a las aduanas. Lo que dicen es las aduanas tenían muchos huecos fiscales y con estas medidas que estamos haciendo los estamos cubriendo y se está recaudando más. Mis preguntas, Carlos, es ¿cuánto tiempo es sostenible esto? Porque si la recaudación se debe únicamente a eficiencias, me da mucho gusto que haya eficiencias, pero ¿cuánto tiempo pueden durar estas eficiencias? Y la segunda pregunta es, ¿y con este nuevo sistema, con este nuevo poder judicial, las eficiencias sí son eficiencias? O si alguien le dice, si el SAT le dice a una persona moral, a una empresa, que tiene claro, que pagar tanto
esto
más.
Esto es y hazle como quieras, ¿no?
Esto es y hazle como quieras, porque ¿cómo vas a tener una disputa hacendaria? Entonces, me parece que cuando vemos estos datos de ISR creciendo 8.2%, IVA creciendo 12% y la economía completamente estancada, creo que sí deberíamos de pensar un poquito más en por qué. Y el dato que me parece tremendo, Carlos, es la inversión pública. La inversión pública ha caído casi 30% durante estos meses del año. 30% es la mayor caída en inversión pública que se ve desde 1995. Como si el país no necesitara.
O sea, cuando había una crisis económica brutal.
Cuando, exactamente. Entonces, sí, por supuesto que hay que pagar los excesos de gasto que se tuvieron en 2024, pero pues es de alguna manera como pagar la fiesta de en 15 años recortando lo que uno paga en la colegiatura, Carlos. Estamos recortando la inversión pública cuando, pues,
o sea,
el
para
gasto,
pagar la deuda de todo lo que contrajo López Obrador para ganar las elecciones.
Para hacer los ajustes.
Para mantener los programas sociales, que son los que te garantizan ganar las elecciones, no inviertes. ¿No?
No estás invirtiendo. Entonces, 30% de caída en inversión pública, la mayor caída en 30 años, Carlos.
¿Qué dato? ¿Qué dato? Y tú haces mucho énfasis en la inversión siempre, Valeria, ¿eh?
Siempre hago mucho énfasis en la inversión. La inversión pública me parece clave para detonar crecimiento económico y cuando la Secretaría de Hacienda pues nos deja ver con absoluta claridad, porque repito, estos son datos de la Secretaría de Hacienda.
Bueno.
Este es el informe público de la Secretaría de Hacienda y pues es evidente pues lo que está sucediendo ahí y por dónde van a venir los ajustes, ¿no?
Gracias, Valeria. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO y es comentarista financiera de este programa.